Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:36, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Le agradecemos mucho a Pepe Reina que esté a esta hora despierto y atendiéndonos en directo. No sé, ¿a qué hora te sueles dormir tú, portero?
Pues sobre esta hora, más o menos.
¿Sobre esta hora?
A 12:30, más o menos.
¿Qué haces? ¿Ves la tele o qué es lo que haces a esta hora, antes de dormir, justo?
Sí, nos ponemos alguna película, o si hay fútbol o alguna serie o... Momento de relax con mi señora cuando los niños se van un poco a dormir.
¿Tele española ves algo?
Tele española, el fútbol. Tele española veo algún telediario.
No, es que me han dicho que este año está Masterchef espectacular. Te lo digo por si quieres ponerlo algún día que está.
Ya he visto, ya he visto cómo te salen las tortillas de camarones.
Que esta tarde cuando hemos visto la noticia de que te habían dado el premio a mejor portero de la Serie A, creo que era de justicia llamarte, porque al final siempre te acabamos llamando por marrones o por alguna historia. Tal. Pues yo creo que hoy es un día feliz para ti, porque claro. Echamos la mirada atrás, llevas 21 años dando la lata, 21 años ya, desde que empezaste en el fútbol profesional. Aunque bueno, ya estabas en la plantilla del Barça B desde el 98, 97, sí, por
con
ahí.
Valdés. Pues,
con Valdés.
Sí, sí. Bueno, yo cuento 23.
23, claro.
Pero sí, sí, son muchos años y os agradezco la llamada. Lógicamente es un día de estar satisfecho, es un reconocimiento y por supuesto que a uno... pues le gusta recibir premios así, ¿no?
El otro día se lo pregunté a Falcao. Te la pregunto a ti también. ¿Dónde has sido más feliz?
Yo creo que el mejor momento futbolístico y donde realmente me sentí realizado fue el Liverpool. El Liverpool fueron 8 años y ha sido el club que, pues que más me ha representado en general, ¿no? Pero allá donde hemos ido, la verdad es que la gente nos ha tratado con muchísimo cariño, muchísimo respeto y hemos estado bien en todos los sitios, la verdad. Te soy muy sincero y te hablo desde el corazón. O sea, en cada ciudad por la que hemos pasado nos han tratado con muchísimo cariño y allá donde hemos ido, pues nos hemos dejado las puertas abiertas.
Uh-huh. ¿Vas renovando año a año o firmando año a año? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene ya 39? ¿Cómo es a la hora de sentarse en una mesa de negociación? Supongo que claro, que costará sacar dos, ¿no?
Bueno, yo cuando llegué el verano pasado, firmamos dos con opción a otro más.
¡Joder!
Si el equipo entra en Europa este año, pues automáticamente hay otro año más de contrato y bueno, pues luego... firmaremos otros dos o tres, ya veremos, a ver cómo va todo.
O sea, ¿no ves todavía el horizonte final?
Se va viendo más cerca, lógicamente. A nadie se le escapa que ya son 39 años y que ya estamos acabando. Pero me siento de verdad, me siento bien. Estoy disfrutando de estos últimos años. Quizá porque sé que son los últimos y que no van a volver. Entonces, cada partido, cada entrenamiento es motivo de felicidad y como tengo esa admiración y esa pasión por mi trabajo, pues lo disfruto cada día.
¿En qué notas que pasan los años? Sobre todo, ¿en qué lo nota? ¿Un portero en qué lo nota especialmente? Porque los jugadores, claro, te dicen, pues, no sé, la velocidad, el aguante, no sé qué. ¿Un portero en qué? ¿Reflejos? ¿Elasticidad? ¿En qué se nota?
En los 5 primeros minutos cuando te levantas cada mañana.
En que duele todo, ¿no?
Que te cuesta ir al baño 5 minutos entre los tobillos, las rodillas. Mira, al final yo creo que la cabeza es lo que manda y lo que está por encima de todo. Si estás bien psicológicamente y la cabeza funciona, yo creo que el cuerpo, lógicamente, pues vas perdiendo cosas y tienes que estar cada día más atento a la alimentación, al descanso, etcétera. Como te digo, las mariposas en el estómago, el tener la cabeza sana y ser positivo te permite que lo demás venga detrás y bueno, pues hasta que el día que no sienta lo que te digo, esas mariposas en el estómago, será el momento de dejarlo.
¿Estuviste cerca de volver a la Liga Española en algún momento? Sí, ¿no?
Sí, han habido años que hemos estado cerca.
Aleti, ¿no?
No, bueno,
Valencia,
hace bastantes años de aquello, por allá por el 2013 o... afortunadamente para ellos firmaron a All Black en ese mismo verano, así que han salido ganando.
Le salió bien All Black, la verdad. Oye, si te digo ahora quién es para ti el mejor portero del mundo en este momento, ¿a quién me dirías?
Es que no soy de quedarme solamente con uno. Yo creo que al final hay una terna de 5 o 6 porteros que un mes está mejor uno.
Pero si fueras presidente de la Lazio y tuvieras que fichar a uno, ¿a quién fichabas?
Yo, si fuera presidente de la Lazio, no fichaba a nadie.
Claro, ya tienes portero, ya, evidentemente. Pero ya, pongámonos en que eres como Piqué, que lo has dejado ya y que estás el presidente.
No, hombre, a mí particularmente, pues con los porteros que más me identifico, Ter Stegen me parece un portero completísimo. Oblak me parece que para el Atlético de Madrid es el mejor portero en estos momentos. Courtois está haciéndolo muy bien, Neuer es un portero referente, Donnarumma es un portero extraordinario.
Pues claro.
Es que hay muchísimos.
No te mojas, pero no te mojas.
De Gea, claro. Es que hay muchos. Ya te digo, no soy de quedarme con uno solo.
Pero no te mojas, no hay manera, David, no se moja.
Sí, hombre, Ter Stegen, ha dicho 4 o 5 así... No,
ha dicho 6, tío.
Para meter nombres, pero es Ter Stegen.
Sí, si no le gusta quedarse con solo uno, pues te ha dicho 6. Pues
sí, claro. También es verdad. Sí, sí.
Ter Stegen de primero, aquí hay que quedarse con el primero.
Sí, Ter Stegen. El titular, vale, va a Cope, metemos titular. Reina elige a Ter Stegen como mejor portero.
Y los demás...
Ya sabes cómo es la prensa.
Y menosprecia al resto.
Y menosprecia al resto. Pues escucha...
Esto mira que lo hago por lo mismo, imagínate.
Sí, sí. El clickbait es un poco así, ¿eh? O sea, se busca todo eso. Hace mucho que no te metes en ningún charco, ¿eh? Ya me meto
estoy
yo por ti. Ya me meto yo por ti, pero tú...
Estoy muy tranquilo, sí.
Sí. Te controlas.
Se vive mejor.
Te controlas, ¿no?
Se vive mejor, sí.
Vale. Oye, una cosa. ¿Cómo ves la Liga Española? ¿Cómo ves lo del Barça? ¿Crees que va a ser muy duro el año para el Barça?
Bueno, yo creo que se han marchado jugadores importantes, pero el Barça es un grandísimo equipo, pese a todo, y seguro que va a reaccionar y que va a terminar peleando con los de arriba, ¿no? Con el Atleti, con el Real Madrid, con el Sevilla, con el Villarreal, con los que estén arriba, con el Valencia. Bueno, es una liga pues más disputada que en anteriores años y bueno, pues mejor para el espectador.
¿Y la selección española? ¿Cómo la ves? ¿Con nostalgia? ¿La ves poco?
No, la veo cada vez que juegan. Yo soy un aficionado de mi selección y cada vez que juegan, por supuesto que la sigo. Disfrutamos muchísimo en la Eurocopa y ahora pues hay que intentar cerrar esa clasificación para el Mundial, que con el último partido se nos ha puesto de cara y bueno, pues a ver qué pasa el mes que viene también en la Final Four.
Nos dice un oyente que prometiste en su día retirarte en el Córdoba. ¿Lo vas a hacer?
Eso lo prometería mi padre por mí. Yo eso no lo he dicho nunca.
¿No? Ah, vale.
Oye, pero ¿ciudad has elegido para retirarte o no?
Uf, tiene para elegir, ¿eh?
Ciudad, es posible que nos asentemos en Madrid, casi con toda seguridad. Madrid-Córdoba, vamos a andar ahí.
Joder, claro, es que tienes Córdoba a hora 50 en AVE, conectada con el mundo entero. Es que Madrid para eso es una ciudad fantástica, sí señor. Aquí vienen muchos. Pepe, esta llamada era solo para darte la enhorabuena, para decir que nos alegramos mucho de que te hayan elegido mejor portero de la serie de la pasada temporada. Como decía antes Pedro Martín, cuando ahí estaba Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo también en la serie.
Y un tío cojonudo y espectacular, ¿eh?
Sí, sí, yo... Es un tío, ¿sabes una cosa? No, Donnarumma, no.
Ah.
Es un tío que siempre va de frente.
Sí.
Por eso yo a veces he chocado con él. Porque los dos creo que hemos ido de frente por demás. Seguramente yo me habré equivocado mucho más. Pero es que es eso. No anda culebreando, ¿sabes? Si tiene que decirte algo, te lo dice a la cara. No anda culebreando por detrás, que si este tal, no sé qué. Esa es mi impresión de Pepe Reina después de años y años currando cerca de donde estaba él. Un abrazo, Pepe.
Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. 12:45, hora menos en Canarias, en directo, el partidazo de la cadena COPE. Todavía no ha estado Miguelito con nosotros.
¿No?
En esta línea estaba pendiente para Miguelito. Miguelito. Pues
hay que conocer los convocados del Madrid.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Qué mala baba.
Hasta mañana, ¿no?
¿No?
Mañana lista de convocados, ¿verdad? Del Madrid.
Sí, no va a estar Carvajal y tampoco Kroos.
Carvajal no se acoge al derecho de no decir lo que tiene, que me parece muy respetable.
¿Pero a la prensa o al Madrid?
No, hombre, al Madrid. El Madrid lo tiene que saber.
Solo faltaría que el club no lo supiera.
Claro, el club lo tiene que saber. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que tiene Carvajal después de la lesión de ayer. Lo cual determina que Carvajal está fastidiado con el caldo de cultivo que se ha generado de que está mucho tiempo lesionado. Es que mucho tiempo, lesionado. Claro.
Ya, pero no tendrá la culpa la prensa de que se lesione.
No, pero bueno, quizá para evitar elucubraciones, pues dice... Mira,
pero nadie critica que... O sea, es no, decir, no se critica a Carvajal porque se lesiona.
No, yo ¿no? creo que no hay...
O sea, yo creo que en Bale sí que se argumentaba como justo, la falta justo de profesionalidad como causa de las lesiones, y de Carvajal no tengo esa sensación.
Es que no...
Nunca he escuchado que sea mal profesional.
Incluso
es
Hazard, más, que...
No son casos claro comparables, yo creo, ¿eh?
No, pero Hazard, que fue por un golpe muchas veces... O sea, güey, el tobillo se lo destrozó un tío y la gente se decía que estaba gordo, pero con Carvajal nunca ha pasado nada.
Yo, si fuera socio del Real Madrid, sí me gustaría saber lo que tiene Carvajal, ¿eh?
Ya, pero...
Entiendo que ahora existe esta ley y claro, tal y cual, claro, pero yo creo que deberían de decírselo al socio del Real Madrid, qué es lo que tiene un jugador de
si es que aparte, nos vamos a acabar enterando. Si esto pone el contador a cero y sumando partidos. Si es que no tiene más historia. Lo único que sabemos es que es en el gemelo, músculo que no se lesionó la temporada pasada, porque el historial de Carvajal es curioso. Por ejemplo, hace dos temporadas no se lesionó. En la 19-20 solo sufrió una gripe. El año pasado, en la 20-21, se perdió 36 partidos, principalmente por lesiones en el muslo derecho, y esta es la primera de esta temporada. Ha sido sometido a una ecografía, mañana resonancia. En principio va a estar 15 días de baja, eso quiere decir que hasta después del parón de selecciones no va a reaparecer, es decir, se va a perder estos tres partidos en el Bernabéu, Mallorca, Villarreal y Sheriff, también la salida a Cornellá para jugar ante el Español, y luego ya después de la Nations League volverá a la disciplina del Real Madrid. Buenas noticias también, porque Toni Kroos ha saltado ya al césped, ya está bastante recuperado de la pubalgia, y no se descarta que antes del parón, que la próxima semana pueda estar ya a disposición de Ancelotti. Y hemos sabido también hoy que no ha acudido hoy a Valdebebas Valverde, ha quejado una gastroenteritis. Vamos a ver cómo evoluciona para el partido del próximo miércoles ante el Mallorca, donde, como venimos contando este fin de semana, van a aparecer las primeras rotaciones. Y jugadores importantes, como puede ser el caso del propio Valverde o de Casemiro, podrían tener un respiro, porque de momento lo están jugando prácticamente todo.
Estás tapadito con Vinicius, David.
Estoy esperando a que vuelvan los que hoy le ponen por las nubes, volverán a su redil y ya hablaremos. Yo soy de la teoría del ama, que esto no es como empieza, sino como acaba.
Ya, bueno, pero el arranque es...
Sí. Lucendo. Vamos, también está, marcó en sus primeras jornadas con el Barça.
¿Qué
y,
estás
y,
hablando?
Y Morales.
Lucendo no.
Bueno, Lucendo no marcó, la verdad.
jugó un partido y desapareció.
¿Decías, Luis?
No, que está tapadito, que no quiere reconocerlo, pero está tapadito.
Hombre, es que
no puede hacer otra cosa. No, ahí me decía el otro día, tranquilo, que llegará mi oportunidad.
No tengo ninguna duda, y estoy con la escopeta cargada, ya verás, volveréis, ya lo veremos.
Bueno. ¿Algo más, Miguelito?
Pues que ha hablado Ancelotti y que dice que está viviendo en una luna de miel, lleva 800 partidos en los banquillos como entrenador, ha hablado hoy en una emisora italiana para celebrar...
¿Ah, sí?
La efeméride.
Mira, vamos a escucharlo, porque ha hablado en la radio, efectivamente, sobre la luna de miel que está viviendo con el Madrid. Luna de miel, qué bonito,
qué
bonito.
Como David en el partidazo.
Un poco cursi,
parecido.
Pero sí,
bueno,
claro, bonito,
¿por qué cursi la luna de miel?
No lo sé, yo como no he vivido ninguna luna de miel, digo, a lo mejor...
No.
¿Tú no
estás ¿Ni casado? ¿En el partidazo?
¿No estás casado?
No.
¿Y tienes hijos?
Tres.
¿Y estás en la COPE?
Es moderno.
Hay tiempo para todo.
Claro, gustaba radio.
¿Te vas a casar?
¿Te vas a casar?
No.
De momento no.
Como yo, de momento.
Como David.
Así no hay que separarse después.
Como Luis.
Claro.
Venga, anda. 12:50, este es Ancelotti.
Del mio futuro, sinceramente, non lo so. Adesso, per me, è come una luna di miele qui a Real Madrid e spero di, attraverso i risultati, di rimanere a lungo.
Si luna de miel te parece curso, ya. Luna de miele es todavía más.
No, sí. Pero yo sé que celebro y reconozco que este tipo está entregado al Real Madrid en su primera etapa y
está feliz
segunda.
En Madrid, feliz en Madrid.
Él está donde quiere estar.
Sí. Le encanta la ciudad, le encanta el club. Yo creo que cuando le llamaron dijeron, o sea, ahora no os preocupéis que estoy hoy con trabajo, pero llamo ahora y me voy.
Es que cualquier entrenador con un mínimo de ego no hubiese vuelto al Real Madrid en la segunda etapa por cómo se fue la primera, que al fin y al cabo fue el tío de la décima y lo largaron. Y yo creo que este tipo está... Si lo echan y le llaman de aquí 3 años, volvería al Real Madrid. Tengo la sensación.
Bueno, pues perfecto.
Sí, sí, es muy bueno para el Madrid y para Ancelotti.
Ancelotti no le cae mal a nadie, ¿verdad?
No. No, yo, tampoco me cae una maravilla, pero no me cae mal.
No, no, yo creo que no le cae mal a nadie.
No. Es muy difícil que Ancelotti generar muy algo complicado. De antipatía. Porque
Zidane caía peor que Ancelotti.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Zidane le caía mal a gente, ¿eh? A mí me caía peor que Ancelotti, por ejemplo.
Zidane peor, sí.
Sí.
Pues yo te lo juro, yo creo que son dos personas con las que es muy difícil.
Por eso pongo a Zidane como ejemplo, que creo que Zidane es un tío que cae bien. Pero Ancelotti es que no le cae mal a nadie.
A mí que me caen casi todos mal.
Si son gente así, Zidane, Ancelotti, Mourinho, Luis Enrique.
Habla mucho más de fútbol Ancelotti que Zidane, ¿eh? Igualita las respuestas de Ancelotti a las que
¿cómo te tiras del barquito de Zidane?
No, me voy a bajar del barquito de Zidane, David, pero no, escucha, en la carta nos reprochó a los periodistas que le hubiera gustado hablar más de fútbol. Es que cuando le preguntábamos a Zidane por fútbol no le interesaba, pero a Ancelotti sí, y da respuestas muy interesantes y además es bastante sincero.
Sí. Miguelito, gracias. Ha
muy
sido
buena
un placer.
Información, ¿eh, Miguel?
Un abrazo, gracias, David. Mañana vamos con la convocatoria.
Mañana convocatoria, pero vamos, de cara, ¿eh?
Pues aceptamos el 11, que es más importante.
Tú por la convocatoria, sí. Y en Twitter, si puede ser.
Efectivamente, y el número de internacionalidades, que es tu pasión. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Ahí para todos.
Vámonos hasta La Palma. Las imágenes son impresionantes, son increíbles. Desde aquí, nuestra solidaridad con toda la gente que está allí. De verdad que es una sensación horrible ver cómo va bajando esa lava y va comiéndose poco a poco toda la vida que se encuentra a su paso. Increíble, sí. De verdad. O sea, pensamos que no íbamos a vivir todo lo que estamos viviendo, esto a distancia de nosotros, pero hay compatriotas nuestros que lo están viviendo in situ, en su casa, y es increíble. De verdad que es absolutamente increíble. Hay un enviado especial de la cadena COPE de La Palma, Álvaro García. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuál es la situación allí ahora mismo?
Pues mira, esta noche ha habido novedades. Aquí en La Palma se ha evacuado a algunos residentes de la zona de Tacande por la apertura de una nueva boca. Es la novena boca en este volcán de la Cumbre Vieja. Y más o menos al mismo tiempo hemos sentido un seísmo de magnitud 4,1.
Madre
en más
mía.
Sentido de los últimos días. De hecho, hay bastante nerviosismo por esta zona. Y por si fuera poco, han cortado una de las carreteras que cruza La Palma, que es la LEP3. Así que la movilidad está afectada, porque es que de hecho, Juanma, muchos curiosos se acercan, hacen fotos, pero es que se paran en la carretera, hacen vídeos, y eso pues entorpece las labores policiales, se paran en la carretera, forman caos. De hecho, yo estoy en uno de esos atascos, porque hemos tenido que abandonar la zona que estábamos justo frente a una de las lenguas de la lava. Finalmente hemos tenido que abandonar, porque durante el día está iluminado y hay agentes de la Guardia Civil, de policía local y rurales, pero obviamente por la noche la visibilidad es nula. Lo único que vemos a lo alto es ese volcán escupiendo esa lava, que es
sigue,
una imagen
que sigue
terrorífica.
Así, sigue así, ¿no? Sigue así.
Sí. Es una escena dantesca. Yo creo que es el infierno en Canarias, básicamente, porque es que se está devorando todo lo que pilla a su paso y provoca incluso esa lluvia de ceniza volcánica que incluso nos obliga a llevar chubasqueros.
Perdona, Álvaro. Nadie se atreve a decir exactamente cuánto... Bueno, claro, exactamente no, pero más o menos cuánto dura un fenómeno de estas características.
Es que si tiramos para atrás en los últimos, algunos hablaban de un par de meses, otros tres. Es decir, que hay que agarrarse a que hay que vivir el día a día. La gente, incluso una de las imágenes que más me llama la atención, es que estamos cansados de ver a la UME, a la policía, a bomberos actuar, pero es que en estos casos, ante este tipo de fenómeno, lo único que pueden hacer es, bueno, si surge algún incendio que pueden ayudar y echar una mano, lo hacen. Están evacuando, sacando animales que están abandonados, pero es que en realidad no se puede hacer nada. Es la realidad pura y dura, que lo único que toca es esperar, cruzar los dedos de que esas lenguas no se vayan, digamos, cambiando de sentido. Seguimos esperando que llegue al mar, que eso también va a producir una imagen bastante, bueno, pues que va a suscitar fotos y vídeos, porque va a provocar una explosión en el mar cuando llegue la lava al océano. Pero es verdad que, claro, la imprevisible dirección de la lava hace que estén todos pues a expensas, porque la gente que ha abandonado sus casas, en definitiva...
¿Cuánta gente está desalojada de sus domicilios?
Más de 5.000 personas.
Es increíble.
Oye, perdona, Juan, una duda. Álvaro, es que he leído que las lenguas de lava se han parado un poco, ¿no? Porque estaba previsto que llegaran al agua a las 8 de la noche, y luego han dicho a las 9 y dicen que ya esta noche no van a llegar. O sea, que ha habido un poco un pequeño frenazo ahí, ¿no?
Sí, se ha ralentizado. Y es verdad que eso ha surgido en una de las declaraciones de las autoridades locales, pero es verdad que hablando con bomberos y con Guardia Civil de Montaña, decían que era bastante complicado que llegase a las 8 de la tarde porque habían fijado esa hora, pero obviamente no ha llegado a esa hora porque son los que están a pie de montaña y saben la velocidad que estaba cogiendo. Va muy lenta, pero eso no hace que sea igual de complicada, porque es que lo arrasa todo. Digamos que el hilo musical es el crujido de ese volcán, que es espectacular, pero... lo sorprendente es que a medida que va bajando lentamente, a que se forme un bloque, un muro sólido de lava, va quebrando cristales, entonces se va mezclando ese crujido con el sonido de los cristales. Vemos incluso hasta ropa por los suelos, ventanas abiertas, puertas abiertas, que muestran claramente que, bueno, pues que muchos pudieron actuar con antelación, pero otros tuvieron que salir corriendo.
William Nazco es el presidente del Atlético Paso, equipo de tercera división. Hola, William, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Dónde está usted, presidente, ahora mismo?
Bueno, yo estoy en mi casa, vivo en el casco de la ciudad, a unos 2 kilómetros aproximadamente de donde fue la erupción.
A 2 kilómetros. ¿Cuál es el círculo de seguridad? ¿A cuánto no se puede estar ya cerca de donde es la erupción?
Bueno, la verdad que yo exactamente no soy, porque no soy una persona imprudente en ese sentido, pero no creo que dejen acercar a menos de 1 o 2 kilómetros, no lo sé. En cuanto al casco, ya te digo, no creo que cuando salgas del casco no te dejan entrar en menos de 1 kilómetro y medio, no te dejan pasar.
¿En algún momento de sus vidas habían pensado que existía esta amenaza, que esa amenaza era real?
No, bueno, siempre piensas que, bueno, vivimos en una isla volcánica y si lees la historia, pues, bueno, puedes tenerlo en cuenta, ¿no? Pero como muchas cosas en la vida, hasta que no te pasan y hasta que no las tienes al lado tuyo, no te lo crees. La verdad que es impresionante este fenómeno natural, pero a la misma vez nos tiene el corazón encogido porque al final es un drama y está perjudicando a muchas personas.
¿Hay jugadores del equipo afectados directamente? ¿Han tenido que abandonar alguno su casa?
No, yo creo que jugadores no, pero sí estamos preocupados porque el club lo componen muchos equipos de base y muchas familias, padres de muchos niños, sí están pasando momentos malos y muchas familias de esas sí han tenido que ser evacuadas. Jugadores sí, no, creo que el preparador físico... Sí, he estado pasando unos momentos muy malos y pendiente con su familia de por dónde pasa la lengua de lava.
Porque claro, uno se va de casa y luego tiene que esperar y rezar para que la lengua no pase por ahí, no le arrastre la casa.
Sí, exactamente. Es la incertidumbre de que te obligan a evacuar, por supuesto por seguridad, pero vives en ese con ese miedo, con esa angustia de no saber si volverás a ver a tu casa más. Entonces, así hay muchísima gente. Te conmueve ver la gente en el pueblo. Yo he visto gente llorando hoy en el pueblo. Y la verdad que es un día triste, tristísimo. Lo respira el pueblo, el casco, porque vamos, es un drama y hay muchos daños.
Estamos hablando de 5.000 personas afectadas y encima en una zona donde podemos decir que se conoce todo el mundo. O sea, ahí prácticamente ustedes se conocen todos.
Sí, exactamente. Pues más peso tiene esta situación porque al fin y al cabo somos vecinos, familiares, amigos. O sea, nos conocemos directa o indirectamente todos. Entonces sufrimos muchísimo por ello.
¿El campo dónde está? ¿El campo de fútbol?
El campo está en el casco, bueno, un poquito separadito del casco, pero bueno, prácticamente dentro del casco y como yo, el campo de fútbol estará a 1.5 kilómetros más o menos del volcán.
Se llama Estadio de Fútbol El Paso, ¿no?
Estadio Municipal de El Paso. Es un campo municipal, un estadio municipal.
¿Los desalojados allí dónde están?
Bueno, los desalojados, el estadio municipal ha estado al servicio de este problema, pero bueno, ha sido un centro donde allí han reubicado a la gente, hay un cuerpo de Cruz Roja y trabajadores del ayuntamiento que se dedican un poco a atender a la gente y decirle dónde se ubican. En el campo no se ubican creo que en el fuerte, en el cuartel que había en su momento en la Isla de La Palma, ahí es donde creo que están ubicando a la gente y, bueno, y los que tienen familiares y amigos que también se, bueno, consiguen, se reubican en esos sitios.
Y cuando les dicen que esto puede ser 2-3 meses, o sea, se te tiene que venir el mundo encima, porque claro, es que ¿cómo se puede vivir así durante tanto tiempo?
Pues sí, la verdad que no hemos, bueno, yo personalmente ahora no he mirado a largo plazo, 2 o 3 meses, la verdad que claro, no quiero pensarlo, porque claro, lo que tú acabas de decir, para mí un día como hemos pasado de ayer a hoy ya es larguísimo, o sea, ya te está pesando muchísimo, te está pesando y mentalmente y en el corazón, porque es mucho el daño. Entonces no quiero pensar que esto se alargue muchísimo, pero bueno, vamos a ver lo que pasa y a ver hasta dónde nos lleva este volcán.
¿Cómo se puede ayudar desde la península? ¿Qué reclamarían ustedes que están allí en el terreno y que son los principales afectados?
Bueno, la verdad que nosotros agradecemos mucho la solidaridad, la ayuda, el cariño, el estar pendiente de nosotros. Ya con eso ya empezamos nosotros a sentirnos, bueno, queridos, pendientes. Sé que nos quiere toda España, nos quiere, bueno, todo Canarias ha volcado muchísimo con nosotros. Y al final, bueno, cuando lleguen los momentos que realmente necesitaremos ayuda para ayudar a toda esta gente que ha perdido todo, pues bueno, necesitaremos ayudas del Estado y demás. Ahora, ¿qué nos pueden ayudar? Pues la verdad que te digo, luchar contra un fenómeno de esta índole es difícil decirte qué pueden hacer para ayudarnos. Es que te da una impotencia enorme. Tienes que ver cómo camina, cómo daña las propiedades, cómo daña los hogares y camina, bueno, sin pausa hacia la costa, ¿no? Entonces, la verdad que es complicado porque...
¿A cuánto, perdón, a cuánto está de la costa exactamente?
Yo creo que puede estar a unos 7-8 kilómetros puede estar de la costa. Es mucho. Ahora mismo habrá recorrido, no sé si 2 o 3, no lo sé exactamente, no quiero mentirte.
Usted tiene una tienda, ¿no?
Yo tengo una tienda, sí, tengo una tienda y una imprenta en el centro del casco, sí.
¿Y ha ido gente porque se ha quedado sin nada?
Sí, la verdad que ya hoy mismo me pasó un caso que me emocionó muchísimo, ¿no? Gente que entra desesperada con unas cholas, que fue con lo que salieron, y llegó un matrimonio y me pidió unos zapatitos para el niño, ¿no?
Joder.
Entonces le dije a él, ¿y tú no tienes tenis? Dice, no, a mí no me importa, dame los de los niños y yo te los... Digo, le dije a la señora, ¿qué número calza él? 43. Vale, pues llévaselos y tal. Y entonces el pobre, con las lágrimas, se los llevó porque gente que no está para eso, no está preparada o le da pena. Son casos que te conmueven muchísimo y la verdad que me dieron hasta ganas de llorar porque la gente está muy desesperada.
Presidente, le mandamos todo el ánimo del mundo. Ojalá que esta pesadilla dure poco y que poco a poco vaya volviendo la normalidad a la isla de La Palma. Un abrazo desde Madrid.
Gracias a todos y por todo el cariño y toda la solidaridad de toda España. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. William Nazco, el presidente del Atlético Paso, equipo de tercera división allí en la isla de La Palma, que están sufriendo de primera mano lo ocurrido. Es increíble, ¿eh? Increíble.
Bueno, es descorazonador, la verdad, porque la mayor sensación que transmite todo el mundo, los habitantes y los corresponsales, es la impotencia, el ver que se te come la vida y no puedes hacer nada.
Sobre todo que no lo sabes, es que casi peor que el desastre es la incertidumbre, o sea, no sabes sí, qué sí. Va a ser de tu casa, no sabes que si vas a poder volver. O sea.
Mira, antes de que os vayáis, una noticia que nos lleva a Argentina, que tiene que ver con Ayala. Que ha sido asaltado por 3 atracadores con adoquines, bueno, en una situación de riesgo espectacular. Nos lo va a contar nuestro compañero de TIC Sport, Gastón Edul, desde Argentina. Hola, Gastón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un abrazo grande para todos. ¿Cómo andan por allá?
Pues preocupados. ¿Nos puedes ampliar qué es lo que ha pasado con Ayala? Con Roberto Fabián Ayala.
Sí, lo primero que hay que decir es que él está bien. Él sufrió un asalto en la Ruta 9. Es una ruta que sale desde Buenos Aires para ir a la zona norte, donde él tiene su residencia, y bueno, lo asaltaron en la ruta con adoquines, con piedras grandes. Lo único que hicieron fue violentar el auto principalmente y sufrió pérdidas materiales, una suma de dinero importante para los argentinos, 650 mil pesos, pero bueno, por supuesto que el robo es anecdótico porque la verdad es que solamente hay daño material. Él está bien, está fuera de peligro, no está herido ni mucho menos, pero sí pasa un momento angustiante.
Vale, pues con eso nos quedamos. ¿Les han detenido? Perdona, no sé si ¿han detenido a los asaltantes o no?
No los detuvieron, pero la policía se está encargando de eso y seguramente lo terminen haciendo, porque cuando un caso se torna tan mediático porque involucra una persona importante de Argentina, la policía actúa bastante más rápido. Sí, vale. Exacto.
Gracias, Gastón. Un abrazo.
Abrazo grande de Buenos Aires para todos por allá.
Hasta luego. La comunicación con Gastón Edul, compañero de TIC Sport, para cerrar este tramo de programa que cerramos con los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Lau?
Nos explicaba un oyente. Es imposible saber con exactitud la duración del fenómeno magmático. Se puede estimar por los modelos predictivos, pero la naturaleza tiene muchas variables complicadas de modelizar. Juanma, la erupción, por ejemplo, del volcán Teneguía duró sobre 40 días. El del Hierro, el volcán Marino, duró 6 meses y el de aquí, de Timanfaya, duró 6 años. Así que elegid. Sobre la entrevista con Pepe Reina, decía un oyente, Pepe Reina es un portero impresionante al que algunos solo conocen por sus chistes en las celebraciones. Enorme don Pepe Reina. Me parece increíble que con la trayectoria que tiene Reina solo haya ganado una liga. Y un oyente, el que nos decía lo de la promesa de Reina de retirarse en el Córdoba, nos ha mandado el artículo y efectivamente fue el padre de Reina el que lo prometió.
Ay, amigo,
dice, en un artículo AF dice, mi hijo Pepe Reina quiere retirarse en el Córdoba.
Le ha metido en un buen embolado el hijo.
Y sigue el artículo, el padre de Pepe Reina ha afirmado que terminará en el Córdoba su carrera deportiva y además lo hará gratis.
Compañeros, muchas gracias por venir esta noche al partidazo.
Lo hemos pasado fenomenal.
Tenéis que dejar las líneas libres.
Un abrazo, Emilio.
Sí, yo voy a ver Masterchef a ver si todavía sales.
Sí, pero estoy salvado. Amiguín, estoy salvado esta noche ya.
Hay que dejar las líneas porque viene un campeón ahora.
Viene un campeón, Chema Martínez, que ha ganado en Islandia.
Sí, la Vulcano, la ultramaratón.
Mira, la Vulcano precisamente.
¿Sí? Ultramaratón, madre mía.
Ultramaratón, sí. Casi nada. Lo que hacemos tú y yo con vinos, pero él lo hace corriendo. ¿Qué te parece?
Cada uno lo suyo.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera, Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La Palma y el Hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a echar...
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema? Que es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela. ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para viajeros más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya está Chema Martínez preparado para el kilómetro, pero antes el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Mensaje súper importante, como ya estamos en otra previa de jornada de liga, he abierto Winamax y me he encontrado con unas pedazo de cuotas directamente. Y para demostrarlo, vamos a ponerle un par de ejemplos a todos nuestros oyentes. Mira, en Winamax veo que el empate mañana entre el Getafe y el Atlético de Madrid tiene una cuota de 3,45 y veo que una victoria del Athletic se paga casi 2-1 en Winamax, 1,92 tienes de cuota. Increíble, ¿a que sí? Bueno, además puedes consultar todas las cuotas actualizadas al instante en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esa liga, apuesta por ellos, apuesta por Winamax, las mejores cuotas con Winamax. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Kilómetro 42 rompe todas las fronteras geográficas,
sí,
pero
sí.
También mediáticas.
Sí, señora... y esto está muy bien porque así no parece que es algo vanidoso, que lo decimos nosotros porque Chema es amigo y hermano nuestro. No.
Telediario, telediario de Televisión Española.
Correr 6 maratones en 6 días, lo han oído bien. Es posible que muchos piensen que no hay cuerpo que lo resista, pero sí que lo hay. Son varios los que lo han conseguido en el ultramaratón de Islandia. Y el ganador, con lluvia, con frío, con viento, ha sido un español, Chema Martínez.
Esto, más que una carrera, es una locura, aunque por lo menos es una locura con estos paisajes tan impresionantes de fondo. Y de todos estos locos, el más rápido es Chema Martínez, que miraba hacia detrás, eso que casi desde el primer día corría solo, escapado, porque nadie podía seguirle el ritmo.
En Antena 3 también, ¿eh?
Antena 3 también.
Otro reportaje de minuto y medio, sí.
O sea,
sí.
Tenemos que ponerle la cruz a Telecinco, a la Sexta, a Cuatro...
No me ha dado tiempo de ver todas. Yo las que he visto la 1 y Antena 3, y a las dos la cobertura ha sido estupenda.
Pues nos ha concedido una entrevista a Chema Martínez.
Y no suele ser fácil.
No es fácil. En directo, Chema Martínez, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
Estamos muy orgullosos, ¿eh?
Oye, yo también estoy contentísimo, qué bien sienta lo de ganar. Que pensaba que iban a decir que estaba más loco, ¿no? Ha ganado el más loco del de las locuras. Pero vengo con las pilas cargadas a tope, ¿eh? Yo puedo decirlo, no como Carvajal, yo puedo contar que estoy destrozado, que me duele todo el cuerpo, que tengo inflamado toda la musculatura. Pero he venido, vamos, súper feliz y súper contento a pesar de la dureza de la competición, que al final no fueron 6 maratones, fueron 5, porque os acordáis que se suspendió una por el mal tiempo y al final fueron 225 kilómetros, en condiciones tremendas, muy duras, pero bueno, ha sido correr por esas tierras, un lugar mágico, pero tan mágico como salvaje, y las condiciones han hecho que fuera todo mucho más duro, pero como os digo, vengo totalmente crecido y con las pilas cargadas para enfrentarme al reto que haga falta.
Claro, es que tú has conocido de primera mano lo que es una tierra volcánica, ¿verdad?
Sí, y bueno, y más aún con lo que está pasando
en
La Palma, ¿no? Fíjate además que donde está pasando todo, hace 3 años una carrera que se hace por allí, el Reventón, que salía desde El Paso, era un lugar que corrías por la lava, ¿no? Que se había quedado y bueno, lógicamente, pues ver cómo las cosas que tiene la naturaleza, ¿no? Pues y ver lo que está haciendo ahí en La Palma, ¿no? Y toda la gente cómo está afectada, pues se te pone un poco, se te encoge el corazón. Y bueno, pues donde estaba allí en Islandia, estaba también otro volcán en erupción, ahí cerca del aeropuerto, además muy cerca de Reykjavik. Y bueno, ellos están preparados, o sea, están preparados porque tienen volcanes que tienen un, pues como una horquilla en las cuales en esos 5 años pues se puede provocar una erupción, ¿no? O sea que al final es una tierra que está en continuo movimiento, muy joven y que se va creando. Y bueno, correr por allí ha sido algo mágico y maravilloso que no lo voy a olvidar, ¿eh? O sea, ha sido mi primera visita y espero repetir.
¿Cómo estás?
Muy cansado, muy cansado.
¿Has corrido hoy? ¿Has hecho algo hoy?
Sí, no. Ay, te puedo engañar.
No, sí, ya estaba hablando con él, dice, bueno, voy a correr, luego ya preparamos
flipante,
la sesión.
Flipante.
He salido a correr, pero por el mero hecho salir a correr por la hierba para mover un poco la musculatura, porque tenía las piernas súper hinchadas, tenía líquido en los pies, cuando tienes los pies hinchados, que notas que tienes el líquido por ahí, ¿no? Y luego la musculatura muy dolorida, muy inflamada, y lo que he hecho ha sido dar un paseo por la hierba, para movilizar un poco esa musculatura e intentar acelerar un poco los procesos de recuperación. Luego he hecho agua fría, he dado masaje, o sea, que cuidándome todo lo que he podido, pero sí he salido media horita, muy suave, por encima de 5 minutos el kilómetro, o sea, que no te engaño. Pero muy poquito, ¿eh? O sea que simplemente ha sido testimonial y para sentirme un poquito mejor.
Lo peor que ha sido, Chema, el frío, el viento, la lluvia, los ríos que había que atravesar.
Sin ninguna duda el frío. O sea, ha sido, yo he corrido la Antártida a menos 25, menos 28 grados con mucha ropa preparado para ello, pero fíjate que estuvimos, cuando hablamos la semana pasada, yo no había pasado nunca una sensación así, la sensación de que como que el cuerpo se te encoge, que ves que el frío te limita, que empiezas a acalambrarte, que es imposible correr, que solo puedes casi caminar en algunos momentos, y esa sensación de que te vienes abajo muy de repente, o sea, que pasas de ir bien corriendo a cómo experimentar cómo tu cuerpo no tolera el frío y lo pasas mal. Menos mal que afortunadamente en cuestión de 30 minutos volví a recuperarme y todas esas sensaciones desaparecieron, pero era incapaz de desabrocharme la mochila, o sea, incapaz de hacer cosas que alguien como yo que ya estoy acostumbrado, pues sopesas, ¿no? Me tuve que parar, abrigarme, intentar reanudar la marcha, pero lo del frío, sobre todo el viento que hizo que bajase mucho la sensación térmica, para mí fue lo más complicado, porque lo de cruzar ríos, pues estoy acostumbrado. Hubo un momento también complicado en una arista, ¿no? En el cual, pues, el miedo, el pánico, el ser capaz de tener un poco la mente clara, porque tienes que caminar por el... No es el fin una arista, ¿no? Pero sí que tienes que tener cierta precaución, y como iba bastante entero, pues el miedo no me causó ningún tipo de, pues eso, de pánicos, y fui capaz de terminar en primera posición, que era lo que quería, ¿no? Terminar la carrera y ganar, que me había preparado mucho. O sea, que lo peor fue sobre todo el frío y esas condiciones, dormir en el suelo con lluvia en las tiendas, que se hacía bastante complicado.
Joder. Es que las
¿cómo lo pinto, eh? La ¿cómo lo pinto?
No, es que claro, eran unas mini tiendas.
Bien, importancia, claro.
Eran mini tiendas y claro, con unos ventarrones enormes, ¿no? Y claro, pasar ahí la noche tenía que acongojar un poco, ¿no?
Hubo una
¿viste
una
algún bicho? ¿Viste algún bicho así?
Ahí no hay ni bichos.
No, esta vez
ni un
solo
animal, ni
no hay nada.
Un oso polar, algo.
No he visto, o sea, nada, no me he cruzado. Lo único así diferente fue las termas, que en estas temperaturas, en la tercera etapa terminamos y me dicen, ¿podéis meteros en unas termas? Digo, ¿cómo que podemos meteros en unas termas? Y meterte en agua entre 40 y 45 grados, después del frío que pasamos, pues fue algo, eso sí que fue. Digo, no me mudo aquí. Creo que estuve 3 horas. Sin querer salir de ahí. Luego me tuve que ir al fuego a calentarme, pero fue una sensación maravillosa lo que hace la naturaleza, ¿no? Eso, cómo se quedan esas termas, cómo sale pues esos geysers, ¿no? De vapor, con el azufre, y fue maravilloso. O sea que lo de la y bueno, y una de las noches empezó a llover, empezó a hacer viento, y las carpas que tenía la organización se volaron, y hubo todo el mundo que salió de las tiendas para intentar recoger todo lo que había salido, y fue el día que se suspendió la etapa. Fíjate que una etapa de 50 kilómetros nos transportaron en jeep. Y para hacer ese traslado de 50 kilómetros tardamos 2 horas y media en coches, ¿no? Y que tampoco era demasiado, ¿no? Y bueno, yo lo agradecí porque digo, mira, 50 kilómetros que me ahorro, y mañana para la etapa larga que tuvimos que hacer en modo navegación, siguiendo nuestro GPS, pues está un poquito más entero.
Pues enhorabuena. Enhorabuena, campeón. Enhorabuena.
Sí, señor.
Por cierto, que es el ganador, ¿se puede saber qué se lleva el ganador?
Pues se lleva, mira, me llevé una, a ver si os la enseño, una estatua que me han hecho de hecha con lava, de un artista local, que es un vikingo increíble, o sea, me ha encantado, que tuve que traerla en la mano porque no tenía nada donde llevarla y me pasé todo el viaje para que no se me rompiera porque era como muy delicada. Y poco más, o sea, y nos si nos llegas a ver a los 30 el día de, bueno, cuando entregaron los premios, una pequeña fiesta, sí, que se hizo, bueno, o sea, como estábamos todos tan contentos, yo creo que habíamos terminado y unos cuantos que desgraciadamente no pudieron terminar, pero una felicidad de haber terminado y
bueno, y los 750.000 euros del primer clasificado.
Claro. Eso también, eso también.
Bueno,
no hubiera estado mal, ¿eh?
De noticias de la semana, que hay 6.000 personas que han participado este fin de semana en la Cursa de la Merced,
en Barcelona. La Cursa de la Merced, sí, han ganado Alejandro Rodríguez y Cristina Silva. Hemos tenido los 15 kilómetros nocturnos de Valencia, con Moi Maru y Joyce Chepkenoy como ganadores. Tyrone Borre se ha convertido en el sexto hombre más rápido de la historia, ha conseguido una marca de 9.76 en Nairobi. Y se
sí,
ha muerto.
Y fíjate, sí, yo sé, pero fíjate que ha hecho 9.76. Estamos hablando de Brome, que era uno de los grandes favoritos en los juegos, que decepcionó. Pero el que ha quedado detrás, el keniano, Ferdinand Namanyala, ha hecho 9.77, que ha sido récord de África. O sea, un keniano que ya no solo corre en el fondo, sino que se ha marcado un 9.77 también en esa prueba en Nairobi. O
claro,
sea que,
con lo cual será ojito, el séptimo hombre más rápido de la historia.
Sí.
Claro. Y se ha muerto Yuri Sedig. Y la gente dirá, ¿quién es este? Bueno, pues era el hombre que tenía el récord, que sigue teniendo, el récord mundial de lanzamiento de martillo. Lo consiguió en el año 1986 y nadie ha sido capaz desde entonces de batir ese registro. Y se ha muerto a los 66 años. Y el próximo domingo tenemos el maratón en Madrid. Y es una gran noticia.
Hombre, enorme noticia.
Claro que sí. Yo me quedé sorprendido cuando me dijo Chema, bueno, tenemos que hablar del maratón el domingo. Digo, ¿cuándo es el maratón? Digo, si yo no me he enterado. Pues es el próximo domingo.
Es maratón y medio maratón, me parece.
10 kilómetros,
medio. Y 10 kilómetros también.
Sí. Y el maratón entero. ¿Por qué sí, vas sí. a correr tú o qué?
No, porque tengo unos amigos, Rubén y María Ángeles, que lo corren.
Ah, ah.
Sí.
¿Tú vas a hacer algo, Chema, o no?
Pues yo me imagino que algo haré, porque pues Adidas está metida ahí es un patrocinador y bueno, voy a estar durante el fin de semana y seguramente alguna de las pruebas haré a ver cómo me recupero y en función de cómo recupero haré una u otra, pero fijaos que...
Hombre, vamos... no, perdona. Maratón no harás, ¿no?
No, maratón no.
Ah, vale.
Digo una u otra, quiere
diez
decir...
O 21.
Diez o 21. Vale. O sea que... Pero, y seguramente, vamos, no en modo competitivo, sino lo que me permita el cuerpo. Pero para que os hagáis una idea, pues se ha reducido un 30%, he estado hablando con gente de la organización, un 30% el volumen de corredores. Si hace dos años hablaba de 39.000, este año van a ir 30.000, que vendrán repartidos.
Joder, que no está mal, ¿eh? 30.000,
no,
¿eh?
Fijaros, 15.000 en la media maratón, que es la prueba que más corredores va a tener, 7.500 en la maratón y otros 7.500 en el 10. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo que van a hacer es separar las tres distancias, los de los 10 kilómetros madrugarán un poquito más a las 7.45 y van a salir como en oleadas de 500 personas y cada oleada vendrá separada de 2 minutos. La maratón saldrá a las 8.45, pues en 18 oleadas y luego la media maratón será a las 11, con 30 oleadas.
Una pregunta, ¿no se corre con mascarilla?
Eso es lo que iba a decir.
Sí, mira, bueno, ¿sí? Se corre. Tienen que salir obligatoriamente y llegar a la meta con mascarilla. Y luego, en transcurso del recorrido, pues se la pueden quitar, pero tienen que llevarla encima. Y creo que la organización, para la gente que la pierda o algo, pues tiene preparadas, pues acaso en la meta, pero sí que hay que llevarla. O sea que yo no sé si realmente, vamos, que van a cuidar todas las medidas, incluso cuando tienen que ir a recoger el dorsal, tienen que presentar el certificado de vacunación, haber pasado una PCR 72 horas antes, los avituallamientos incluso son como de autoservicio, es decir, tú coges el avituallamiento y en otras maratones, pues os acordáis que dan geles, pues aquí te los dan el día antes cuando recoges tu dorsal para que los lleves incluso en carrera. Así que sí. Yo sí que, vamos, que entiendo que hay que tomar todas estas medidas, pero que ya estamos adaptándonos a,
sí,
pues, a casi la
ya
normalidad.
Ya tenemos que ir,
¿no?,
cambiando poco a poco el chip, ¿eh? Hay que ir cambiando poco a poco el chip. Venga, vamos con las preguntas de los oyentes para Chema Martínez. ¿Cómo de importante es hacer trabajo de pliometría?
Bueno, pues es importante. Fíjate que siempre hablamos...
Dime primero qué es la pliometría.
Es la pliometría.
Trabajamos con saltos.
Sí, con saltos y lanzamientos. Son ejercicios para que nuestros músculos pues apliquen la máxima fuerza y la potencia en el menor tiempo posible. ¿Y cuáles son este tipo de trabajo? Pues sobre todo los que sean en los saltos y en los lanzamientos. ¿Qué queremos hacer? Pues mejorar nuestra fuerza y velocidad. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de trabajo? Pues que es más lesivo, también tienes que tener zapatillas adecuadas, no puedes llevar algo, porque al hacer saltos, si no tienes la musculatura preparada, necesitas amortiguación que te la pueden dar esas zapatillas, ¿no? Y luego tampoco aconsejable para todo el mundo, porque si alguien normal se pone a hacer saltos, lógicamente el riesgo de lesión aumenta. Lo que pasa que este tipo de trabajo pues te fortalece a nivel muscular, te hace ser más veloz, también si lo haces de forma regular pues previene lesiones, mejora la coordinación y el equilibrio, con lo cual es un tipo de trabajo muy muy interesante, pero lo que pasa que tienes que estar medianamente ya entrenado. Se viene a hacer, lo podrías hacer incluir en sesiones de 2-3 semanas y siempre con un calentamiento previo. Por ejemplo, saltar a la comba, Juanma, sería un trabajo de pliometría.
Sí, sí.
Saltar a cajones, saltar escalones, esos son trabajos de pliometría que, bueno, que vienen un trabajo excéntrico, concéntrico, o sea que bueno, que es sería un trabajo como más de nivel avanzado, pero que es buenísimo. O sea que a mí me gusta mucho, pero que necesitas eso, cierto nivel. Cuando haces trabajos tan buenos, pues el riesgo de lesión aumenta, pero sí que son recomendables si tienes encima alguien que te pueda guiar o incorporarlos dentro de tu planificación.
Vamos con más brevedad, que tenemos que...
¿Suplementación de hierro para prevenir la anemia del corredor?
Bueno, si ya tienes anemia, ya tienes ese pequeño problema, pues no está de más, ¿no? Depende también del kilometraje y lo que tengas que hacer. Yo sí que es cierto que durante mi época de fondista he tenido que tomar hierro pues oral muchísimo, porque al final tenía mis depósitos fundidos, ¿no? Pero bueno, como normal, lo ideal primero, guiarte por una buena nutrición y luego en función de la analítica, el médico si ve que estás demasiado débil, pues tomarla, ¿no? Tomar ese hierro. Pero si no, de forma propia así por tomar, pues tampoco. O sea, que primero analítica y que el médico te diga lo que tienes que tomar.
Traje semanal para preparar una media maratón. Yo preparé la media maratón con unos 30 a la semana, 20 y pico a la semana, 30 como mucho.
Eso iría justito, o sea,
sí. Así fui yo, justito.
Sí, justito. O sea, que habría que llegar, yo creo, 40, 70 kilómetros a la semana al menos.
¿70?
Entre 40 y 70, sí. Uy. Para llegar un poco.
70 ya en las dos últimas semanas.
No, al revés, en las dos últimas semanas...
No, en las dos últimas, vamos, cuando ya estás en el pico de
preparación. Pero con esa carga para hacer buenos tiempos, claro.
Sí, por lo menos para que acabes bien. O sea, que yo creo que preparar una carrera para que llegues y que no sea morirte en el camino. O sea, que no lo pases tan mal, sino que puedas medianamente soportar esos 21 kilómetros.
Vale. Ok, Chema, pues hasta aquí el kilómetro 42. Enhorabuena, campeón.
Muchas gracias.
Un abrazo, Chemita, chao.
Hasta luego. Y es que todavía tenemos más cosas. Esta es importante.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Otro lunes más estoy aquí como cada semana desde que volvió el fútbol. Y ya sabéis a lo que vengo. Vamos con el comentario Betfair de la jornada que acaba de terminar. Lo ha hecho hoy mismo con el Barça-Granada y la que empieza mañana, porque esto no para y encadenamos una jornada con otra, Nacho Pla.
Pues acaba de finalizar hace un ratito una jornada que ha terminado con un partidazo en el Camp Nou entre el Barça y el Granada, Andrea, que ha traído sorpresita y que ha puesto al Real Madrid aún más líder tras los resultados de este fin de semana.
Sí, eso es. El Real Madrid ganó en Mestalla el domingo con mucho sufrimiento ante un Valencia que fue ganando hasta los últimos minutos del encuentro, pero el Real Madrid remontó con 2 goles en menos de 10 minutos. El primero de Vinicius, el segundo de Karim Benzema, y este duelo era primero contra segundo, pero el Valencia, después de esta derrota, ya no es segundo porque le acaba de adelantar el Atlético de Madrid, Nacho.
Un Athletic que empató a 0 en el Wanda Metropolitano ante el Athletic Club y que lo hizo con bastante polémica arbitral con Gil Manzano, que expulsó a Joao Félix por doble amarilla y que trajo a los atléticos muy enfadados con el arbitraje, pero al final se han quedado segundos.
Sí, y además el Sevilla y la Real Sociedad también en puestos de arriba empataron a 0, pero el que no levanta cabeza es el Barça, porque acaba de empatar ante el Granada en el Camp Nou y continúa en caída libre tanto en lo institucional como en lo deportivo. No estamos acostumbrados a ver tan abajo en la tabla los de Ronald Koeman.
Pero es que además, sin darnos cuenta, si no has tenido suficiente con lo de estos 3 días, ahora más. Empieza ya la siguiente jornada, que empieza mañana y en la que ponemos ahora toda nuestra atención. Mañana martes juega el Atleti ante el Getafe, el miércoles tenemos un pedazo de Sevilla-Valencia y también el Real Madrid-Mallorca y el jueves Cádiz-Barça.
Vamos a seguir con esta liga interesantísima porque llevamos 6 jornadas, todos se están dejando puntos, así que puede pasar cualquier cosa, pero si todavía quieres más emoción, vamos a jugar con el combi partido de Betfair. Vamos a fijarnos para apostar la próxima jornada en ese partidazo, en el Sevilla-Valencia del miércoles a las 7:30. Creo que van a terminar en empate, así que pongo que este encuentro va a terminar con un empate. Creo que van a marcar ambos equipos y que además va a haber más de 1,5 goles. Así podría combinar hasta 25 variables con el combi partido de Betfair y una apuesta de 20 euros puede darme unas ganancias de 94. Esto es el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido. Tú tienes el control. Hasta 25 en la misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 12 de la noche. No, 11 y media. Sí, 12 es miércoles y jueves. ¿Qué tiempo de juego por la tarde? A partir de las 7 de la tarde para vivir el Getafe Atlético de Madrid y luego los dos partidos a las 10 de la noche. Pero a las 11 y media arrancamos nosotros. Vivimos el final de esos dos partidos y el resto del programa. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.